Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos aquí todavía en cuarentena, todavía haciendo el programa a distancia, pero abordando distintas facetas de la pandemia, de cómo se está desarrollando esta crisis del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, con diversos temas que se nos hacen importantes, que se nos convierten en preguntas y que intentamos responder. Mi nombre es Francisco y me acompaña del otro lado del vidrio virtual Celina y el óper del momento. Y de este lado, Laura, ¿cómo estás, Lau?
Hola, Fran, muy bien por acá, atravesando la nueva temporada de aislamiento y de programas grabados para evitar ir a la radio. ¿Y usted cómo va en relación a su salud mental y espiritual?
Bueno, salud mental, bueno, bastante bien, espiritual también. Estoy atravesando una etapa de apatía total. Nada me conmueve, no, nada me conmueve. Sí, en lo físico, debo decirle que estoy teniendo dolores de espalda, la posición en la computadora, el no poder salir a hacer algo de caminata ya me está cobrando factura, pero bueno, así debe ser. Vamos, Lau, a contar de qué vamos a hablar en el programa de hoy.
Contamos que en este programa vamos a hablar de violencia de género en el marco de la pandemia, tema que es muy necesario mantenerlo en la agenda de los medios. Fran, si bien estamos saliendo grabados, tenemos vías de comunicación, redes sociales.
Sí, se pueden comunicar con nosotros y nosotras buscándonos en las redes, como Twitter e Instagram, buscando @cpr-cepas con C y con doble P, también en Facebook como Centro de Producciones Radiofónicas o como El Peso del Rocío. Ahora sí, vamos a escuchar algo de música y empezamos a desarrollar los temas de hoy.
Bailar conmigo tenés que
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío y vamos a ir con la primera entrevista. Lau, hoy un programa con cuatro Lauras, ¿eh? Así que empecemos con la segunda.
Estamos en comunicación con Laura Velasco, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Hola Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien y muchísimas gracias por atendernos en este marco de la pandemia. Y una de las cosas que nos está preocupando muchísimo es el tema de la cuestión de la violencia de género. Y queríamos analizar con vos qué te parecen las medidas que se han tomado en relación a este tema y si hay presupuesto disponible para abordarlas.
Mira, como sucede con la pobreza, con todos los problemas que tenemos como sociedad, la pandemia, la emergencia sanitaria que estamos atravesando recrudece todas esas situaciones, todos los problemas que tenemos preexistentes. Obviamente sucede lo mismo con la violencia de género, o en particular con una medida necesaria y que se observó como exitosa para poder aplanar la curva de contagio, que es el aislamiento, resulta una situación muy complicada para las mujeres o mujeres trans que estén atravesando situaciones de violencia, que las estén padeciendo, que sean víctimas de violencia. Lo mismo sucede también con niños, niñas y adolescentes que pueden estar sufriendo situaciones de violencia familiar. Obviamente que el aislamiento deja mucho más indefensas a estas personas que padecen violencia. Entonces, lo que estamos planteando es que mientras se discute presupuesto extraordinario para poder abordar la pandemia, podamos observar que tenemos una pandemia dentro de la pandemia, que hoy la violencia de género es un problema muy grave y que necesitamos poner presupuesto y políticas públicas concretas, porque las que tenemos son insuficientes. No es que no hay políticas públicas, las hay, pero son insuficientes. Sabemos que hay un problema presupuestario durante muchos años, si bien hay leyes valiosas que tenemos, por empezar la 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en el plano nacional y que, bueno, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tiene vigencia. Bueno, luego a la hora de implementar estas leyes tenemos problemas porque nos encontramos con que históricamente se ha despriorizado. Entonces, en particular lo que hicimos en la legislatura y, bueno, desde la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, convocamos a las funcionarias del área, estuvo participando en nuestra comisión junto con las legisladoras y legisladores que la componen, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, estuvo la directora de la Mujer, la subsecretaria de Fortalecimiento, bueno, también la presidenta del Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes, y lo que hicimos fue justamente, de alguna manera, plantear cuáles eran los problemas con los que nos encontrábamos en términos de políticas públicas. Y algunas de nosotras también, en particular yo trabajé en un proyecto de emergencia por violencia de género en la ciudad, de modo tal que le demos una prioridad presupuestaria para garantizar las cosas que nos parecen muy indispensables, como ser el acceso a la justicia, el garantizarlo con equipos interdisciplinarios en territorio y promotoras de género, poder garantizar la ampliación de las plazas en los lugares de refugio, y por otra parte, un subsidio económico que garantice autonomía económica para las mujeres.
Y en relación a estos puntos que estás planteando, ¿están pudiendo hacer un relevamiento de cómo está sucediendo en el marco de la pandemia, por ejemplo, el acceso a la justicia?
Mira, es muy difícil porque en particular, digo, hoy tenemos el 144, sí, Pero bueno, los TIN que ya tienen una actividad territorial limitada en términos de difusión y de seguimiento de los casos y de atención, hoy están cerrados, en algunos casos ni siquiera están respondiendo a la llamada telefónica, que sería como la estructura más de cercanía en territorio, y muchas organizaciones sociales con promotoras de género, con consejerías, tienen un accionar, pero muchas veces muy desarticulado con el Estado. Entonces, es muy difícil poder garantizar que la denuncia se realice y de esa manera empezar a encontrar los mecanismos para la exclusión del hogar, o garantizar, cuando esto es muy lento, el acceso a un refugio de la mujer con hijas, hijos, hijes, ¿no? Sí logramos que en la Ciudad de Buenos Aires se contemplara se pusiera, de alguna manera se explicitara como razón de fuerza mayor para una autorización de circulación, el poder el movilizarse para hacer una denuncia. Inclusive se incorporó una propuesta de las organizaciones, que es que se pudiera hacer con un acompañante, que la mujer lo pudiera hacer no solo con sus hijos, sino con un acompañante, el salir de su hogar para hacer una denuncia. Lo que estamos planteando también, que es un proyecto de una compañera del bloque, de Lucía Cámpora, que complementa el mío también, es el que la 144 amplíe la cantidad de agentes que estén atendiendo telefónicamente, porque se han incrementado un 40% los llamados. Y por otra parte también la difusión, la folletería, ¿no?, que pueda llegar a través de los bolsones, por ejemplo, que se entregan en las escuelas con alimentos, o en los CPI, o sea, que podamos tener más posibilidades de difundir esta situación a la que no solamente las víctimas pueden llamar al 144, sino también personas cercanas o vecinos que puedan darse cuenta que está sucediendo una situación de violencia de género y puedan pedir ayuda.
Laura, y vos recién mencionabas a los refugios, hay 5 unidades convivenciales en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo están funcionando? ¿Hay cupos? ¿Existe la posibilidad de lograr más cupos en el caso de que se necesite que más mujeres con sus hijos, hijas o hijes vayan a estos lugares?
Sí, en verdad lo que nos dice la directora de las mujeres es que hoy todavía tienen plazas disponibles, pero que lo que están notando es un incremento de la demanda, entonces que estaban conversando con las autoridades nacionales para tratar de acceder a hoteles sindicales que se están contemplando poner a disposición, o ya están puestos, mejor dicho, a disposición para otras poblaciones de riesgo en el marco de la pandemia, o acondicionar algunos otros espacios en la ciudad que puedan ser útiles en este sentido. Eso nos parece que es importante, pero que no solamente se trata del espacio físico, también se trata de contemplar las promotoras de género que hagan en los barrios el acompañamiento territorial, abogadas, por ejemplo, abogados que puedan patrocinar gratuitamente, equipos interdisciplinarios que den la contención adecuada en psicológica, o sea, un acompañamiento más integral, ¿no? Que por supuesto que en este sentido, si se amplían los dispositivos, que sería lo deseable, debería llevarse adelante con todos estos componentes que son imprescindibles. Y bueno, lo que nos parece que es muy importante también a tener en cuenta es esto del subsidio económico en el caso de las personas de las mujeres o mujeres trans en situación de vulnerabilidad social, porque bueno, si no tienen posibilidad de sustentarse, es muy difícil también que tomen la decisión de irse del hogar.
Sí, y te hago una pregunta, ¿por qué no crees que se declara la emergencia tanto a nivel nacional como local? ¿Por qué no se logra avanzar con estos proyectos?
Yo creo que nosotras tenemos todavía límites como sociedad en tener claridad en relación La prioridad, que significa hoy poner presupuesto en la, para combatir la violencia de género, ¿no? Yo creo que, en definitiva, la única explicación de que no estemos con políticas públicas más activas es que seguimos secundarizando o minimizando un problema que es muy grave y que implica cotidianamente no solamente femicidios y muertes, sino muchas otras circunstancias cotidianas de violencia, de golpes, de violencia física y otras también, psicológica, etcétera, pero también de violencia física que no termina en femicidio y que, sin embargo, es un maltrato cotidiano de una cantidad muy grande de mujeres. Entonces, tenemos un problema de derechos humanos que no terminamos de visualizar en la gravedad que implica que tengamos hoy ciudadanas de segunda, que son muchísimas mujeres en esta sociedad que están sufriendo violencia.
Laura, ¿y se ha podido detectar o se ha podido relevar si alguna mujer es la primera vez que hace una denuncia, ya sea por la línea 144 o por WhatsApp o de la forma que sea? ¿Se ha podido detectar esto, que en el marco de la pandemia tal vez estas situaciones de violencia se hayan exacerbado y que por eso estas mujeres sea la primera vez que se animan a denunciar?
Sí, en verdad tenemos varias situaciones. Por una parte tenemos una mayor visibilización, tenemos a la vez, en algunos casos, un reforzamiento de la violencia, justamente porque las mujeres empiezan a decir basta. Tenemos diversas situaciones. Lo que sí sabemos por las estadísticas, que tampoco, tenemos en los últimos años, han sido más bien estadísticas de las organizaciones y sobre la base de medios gráficos y no oficiales, tenemos, aún con esos límites, tenemos datos que nos dicen que un porcentaje muy alto de las mujeres que finalmente llegan a la peor de las situaciones, que es ser víctimas de femicidio, habían hecho las denuncias previamente. Entonces, ahí va, como que nos encontramos con varios problemas. Por una parte, el problema del acceso del acceso a la justicia a través de la difusión, a través del acompañamiento territorial, garantizando todo lo que implica que ese mecanismo sea efectivo, pero luego la actuación concreta de la justicia, de los organismos de seguridad, para lograr que efectivamente quien hizo la denuncia hay un hombre violento que tiene exclusión del hogar o que tiene perimetrales o se cumpla, ¿no? Me parece que ahí tenemos también un problema, por eso, bueno, las leyes Micaela también vinieron a reforzar lo que es la formación de los agentes de justicia, de los agentes de seguridad, de salud. Bueno, hoy lo tenemos bastante detenido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, por la pandemia, pero bueno, necesitamos trabajar en formación de los agentes del Estado, que tienen que luego garantizar esto, por supuesto, en el Poder Judicial, los jueces, ¿no? Concretamente, necesitamos un cambio de perspectiva que pueda significar un cambio concreto para garantizar la seguridad de las mujeres y la justicia.
Estamos hablando con Laura Velasco, legisladora porteña. Y Laura, sabemos que te reuniste de forma virtual también con trabajadores de dispositivos estatales de niños, niñas y niñes, y también con representantes de hogares. ¿Cuál es el panorama en estos espacios en torno al coronavirus?
Mira, sin duda tenemos ahí una situación de riesgo a tener en cuenta muchísimo, porque en el caso de las niñas, niños y adolescentes que están en hogares, tanto sean dispositivos estatales como la red de hogares conveniados con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son organizaciones no gubernamentales, en todos los casos nos encontramos con una población que está permanentemente conviviendo, que está en una situación comunitaria, Entonces, allí cualquier situación de contagio es sumamente compleja. Por supuesto que lo que estamos planteando es que acompañar, digamos, a los trabajadores y a los referentes de estos espacios, de alguna manera haciendo de canal, institucionalizando algunos de los reclamos que plantearon en relación con las autoridades de la ciudad, ya sea en términos de fortalecer los equipamientos y insumos de protección y de higiene, como así también algunas los protocolos que tienen que ser muy claros en relación con la tanto con la mitigación en el caso de bueno de, y la atención de algún caso que pudiera haber dentro de los dispositivos, sino también la prevención y cómo trabajar con el conjunto en esa situación a posteriori de un contagio. Entonces, lo que planteamos es que además depende de la escala de cada dispositivo, o sea, los protocolos se tienen que adaptar también a la característica que tiene cada uno de ellos. Bueno, la entrada y salida, ¿no?, de los médicos, de bueno, todo el personal tiene que ser sumamente cuidadosa. Entonces, hay una cantidad de cuestiones en este sentido, insisto, tanto de protocolos como de materiales de protección, que tienen que reforzarse. Por otra parte, ellos plantean una preocupación con el financiamiento, porque tienen cuotas atrasadas en el caso de los de la red de hogares, en el caso de los dispositivos del Estado, bueno, precarización laboral o falta de personal. O sea, como que ese viene hay una situación preexistente de bastante precariedad que esta situación de alguna manera pone sobre alerta. Y bueno, también plantean quienes están trabajando en los dispositivos la cuestión de que los niños, niñas y adolescentes necesitan más elementos para garantizar la escolaridad, la recreación, porque obviamente es muy difícil. O sea, pensemos que la situación de los niños, niñas y adolescentes se está discutiendo en el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo los puede afectar? Si habría que salir a hacer una hora de paseo recreativo. Bueno, en este caso también es un problema muy complejo. Además, en muchos casos tenemos niños que no tienen familias directas, o bien tenemos situaciones de judicialización, tenemos situaciones de distinto tipo de problemáticas o de consumos. Bueno, entonces tenemos una población que es particularmente sensible, vulnerable a esta situación. Entonces realmente se recrudece mucho más si quienes están a cargo de estos espacios tienen que estar preocupados por las cuestiones materiales que deberían estar resueltas, en vez de poner toda su atención y su compromiso y su profesionalidad a atender concretamente la garantía de derechos y de bueno de cada una de las cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de estos niños.
Laura, ¿algo más que quieras agregar o tal vez recomendar estas líneas de ayudas para las mujeres trans que sufren violencia de género?
Sí, yo creo que hay que fortalecer eso, que tenemos que, como sociedad, poder ser solidarios, solidarias, saber que, bueno, que una mujer que esté hoy en esta situación o mujer trans que esté en esta situación, tiene que saber que no está sola, que puede contar con siempre con alguna persona de su familia, de su cercanía, con alguna amiga, con alguien con quien pueda hablar, pedir ayuda, comunicarse al 144, bueno, alguna de las otras alternativas. Ahora se está planteando que podría haber también un número de WhatsApp que pudiera servir para hacerlo por escrito en lugar de llamar solamente. Bueno, hay distintas alternativas que pueden servir para fortalecer, pero fundamentalmente es que la mujer que esté en esta situación sepa que no está sola y que puede contar con una ayuda.
Muchísimas gracias, Laura.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Si el Estado, el gobierno, el poder o la ley no contempla la existencia de los medios comunitarios o populares,
no entendieron el rol que desempeñan en una sociedad.
El peso del rocío.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
En estos 40 días de encierro sucedieron al menos 28 femicidios. No hay estadísticas oficiales al respecto. Las llamadas a la línea 144 aumentaron un 40% y las llamadas a la línea 137 un 20%. Si querés pedir ayuda, pero no podés hacer una llamada, también podés mandar mensajes por WhatsApp. Por ejemplo, la línea 144 habilitó el número 54 911 27 71 64 63. 54 911 27 71 64 63. También podés mandar un mail a línea144@mingéneros.gov.ar, línea144@mingéneros.gov.ar. También hay un teléfono de WhatsApp para que mandes mensajes en la ciudad de Buenos Aires, que es 11 50 50 01 47. Y si estás en una emergencia, llama al 911.
Así es, Lau, y ahora en El Peso del Rocío vamos a escuchar a Laura Rothberg del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, que nos explica que los hogares son los lugares más peligrosos para las mujeres y también analiza las responsabilidades de los tres poderes del Estado y la importancia de hacer un abordaje interdisciplinario. La escuchamos.
Bueno, creo que es importante destacar que esta situación de aislamiento obligatorio, es decir, de cuarentena, lo que está poniendo de manifiesto justamente es algo que venimos denunciando o que venimos trabajando y haciendo hincapié hace mucho tiempo en distintas organizaciones de la sociedad civil, como es el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que Sí Nos Ven, que tiene que ver con el hecho de que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Cuando nosotras relevamos, por ejemplo, que durante la cuarentena el 72% de los femicidios se cometieron en la casa de las víctimas y que en más de un 60% quienes cometieron esos femicidios fueron las parejas o las exparejas de las mujeres, hacemos foco, o lo que estamos tratando de mostrar justamente con esto es esta idea de que las mujeres en sus hogares son violentadas, ¿no? Y que dentro de sus hogares es donde más inseguras se encuentran. Y la cuarentena, ante la imposibilidad de poder salir, de poder transitar y estar obligadas en muchos casos a convivir con sus agresores, lo que pone de manifiesto es justamente este hecho y obliga, me parece, a el Estado, con sus tres poderes, a pensar políticas y estrategias más creativas, más contundentes, más eficientes para poder posibilitarle o brindarle a las mujeres que sufren violencia de género la posibilidad de salir a denunciar, de irse de sus casas. Muchas veces también pedimos, por ejemplo, a la justicia que sean los femicidas, o sea, el hombre, el agresor, el que tenga que irse de la casa y no la mujer. Pero en la violencia de género, al ser un problema cultural y que está cruzado por múltiples cuestiones, muchas veces pasa que estas mujeres viven en casas que son o de la familia del agresor o de los agresores, entonces son ellas las que se tienen que ir y no tienen otros lugares, porque la mayoría de las veces en los vínculos violentos, el agresor va aislando a la mujer y la va sacando, digamos, de su círculo más cercano hasta quedar completamente sola o dependiendo solo de los vínculos que generen a través de él. Entonces, bueno, es importante entender que la violencia de género está cruzada por múltiples variables y es necesario, digamos, como un abordaje interdisciplinario para poder dar respuesta de esta situación.
Ahora seguimos con Laura Oxus del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, quien
nos cuenta el relevamiento que hicieron de femicidios a través del análisis de medios gráficos y digitales entre el 20 de marzo y el 26 de abril.
Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, realizamos un relevamiento de femicidios a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Y en lo que va de la cuarentena, desde que se dictó el 20 de marzo hasta el 26 de abril, relevamos 32 femicidios. Las mujeres víctimas de violencia están más expuestas ahora en el aislamiento porque en muchos casos lo que sería un lugar seguro para mucha gente como es la casa, para ellas no lo son porque viven con su agresor. En este sentido observamos que el 72% de los femicidios ocurrió dentro del hogar de la víctima y en el 64% de los casos vimos que el femicida fue la pareja o expareja de la víctima. Nosotras siempre resaltamos esto, que quienes dicen amarnos son quienes nos matan y que obviamente eso no es amor, está dentro de lo que sería el mito del amor romántico, ¿no? Nos hacen creer que vivir en situaciones de violencia significa amor. Bueno, al mismo tiempo, en este contexto de cuarentena en los hogares, también observamos que las víctimas de violencia están más expuestas cuando sus agresores forman parte de su familia, porque en el análisis que hicimos de medios gráficos y digitales nos dio que en este periodo, del 20 de marzo al 26 de abril, el 16% de los femicidios fue cometido por un familiar. Para nosotras es importante seguir impulsando y generando redes solidarias, que sea entre amigas, vecinas y conocidas. Hasta hoy en día que estamos también en aislamiento y nos tenemos que quedar en nuestras casas. Porque estar en aislamiento no significa que no nos involucremos, sino que debemos estar como más atentas y acompañar a las mujeres que están viviendo violencia. Sabemos que la violencia es producto de años, ¿no?, de habitar una cultura machista que reproduce las desigualdades de género y esta cuestión de ir desarmando esa trama es responsabilidad colectiva. Como sociedad no podemos mirar para un costado y es momento también de involucrarnos, de acercar herramientas, de ayudar a las víctimas de violencia. Tomar conciencia que esto es un problema cultural y social y que todos también tenemos que formamos parte de la deconstrucción de este sistema patriarcal. Al mismo tiempo que es importante que nos involucremos como sociedad, también son importantes obviamente las medidas que se toman a nivel estatal, como lo es la línea 144 y por ejemplo haber reforzado su funcionamiento con el lanzamiento de números de WhatsApp, porque sabemos que muchas mujeres que están viviendo con sus agresores no pueden hablar así libremente por teléfono y sí, es más fácil poder mandar un mensaje de WhatsApp y comunicarse y recibir ayuda y contención. Pero también sabemos que estas medidas deben ser acompañadas de un sistema judicial que también deconstruya sus prácticas patriarcales y que actúe con celeridad. Según el registro del observatorio, de los 32 femicidios que se registraron entre el 20 de marzo y el 26 de abril, al menos 5 víctimas habían realizado la denuncia y 3 tenían medidas judiciales. Entonces lo que nos arroja esto es que se podrían haber prevenido de alguna manera esos femicidios. ¿Cómo? A través de la intervención del Estado desde el Poder Judicial, digamos, o sea, de uno de sus poderes, actuando más rápido y de forma más efectiva para evitar, como decía antes, que ocurran estos femicidios y también dictando medidas que protejan a las mujeres en situación de violencia y controlando que las mismas se cumplan, ¿no? A partir también de la acción de la justicia y también de las fuerzas de seguridad.
Seguimos en El Peso del Rocío. Vamos a escuchar ahora un audio con una reflexión del periodista Raúl Rodríguez. Él es chileno, reside en Madrid, es parte del CPR y hizo algunas reflexiones y recomendaciones sobre el tratamiento mediático para esta pandemia, para esta crisis del coronavirus. Escuchamos eso y seguimos.
Frente a la pandemia del coronavirus a nivel mundial, nos enfrentamos a 3 etapas muy importantes. Primero, la prevención y reducción del riesgo del desastre. Segundo, la preparación, respuesta y rehabilitación durante la crisis. Y tercero, la reconstrucción social y emocional de la población afectada. Frente a esto tenemos, los comunicadores y periodistas, varios desafíos. Aquí algunos consejos para el reporteo y la comunicación durante la crisis. Primero, toda la información debe ser chequeada con diversas fuentes, promoviendo un pluralismo informativo y haciendo un trabajo ético y responsable de la información. Segundo, tenemos que respetar el estado emocional de las víctimas, sobre todo los adultos mayores de 65 años o más, quienes con el aislamiento se ven expuestos mayormente a situaciones de abuso o vulnerabilidad. Debemos usar un lenguaje apropiado, no caer en el sensacionalismo ni tampoco usar mensajes alarmistas, xenófobos y racistas. Aprovechar el entorno digital para circular información útil y que sea beneficiosa para la población, ocupando todos los soportes posibles para fortalecer la opinión pública frente a la crisis. También debemos pensar respuestas creativas. Aquí los medios universitarios, comunitarios, alternativos, populares tienen un lugar importante. Están más próximos a su territorio y pueden relevar el trabajo que están haciendo organizaciones sociales o organizaciones que prestan auxilio a los más necesitados o afectados por la crisis. Por último, debemos fomentar un periodismo de soluciones, de manera de fomentar la prevención y hacernos más resilientes para el futuro. Buscar respuestas posibles que ayuden a solucionar con evidencia científica y realmente comprobada que el escenario posible puede ser mejor para la sociedad en su conjunto frente a esta pandemia del coronavirus.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.
Están buscando la manera de encontrarme y no me van a ver. No me van a ver. Están buscando la manera de encontrarme y no me van a ver. Estoy perdido entre las notas de lo que grabé. Tanto tiempo ya mi mano ya me lo gasté. Este sonido es el presente que pedí al ayer. Dice a estás actuando un tanto ansioso. Ven mirar el espejo, oye que soy hermoso. No lo digo yo, lo dice el negocio. Que ahora me adoro. La people me escucha ahora aunque no toma. Metáforas y amor mejor que drogas. Creo que eso explica por qué quieren ser mis señoras. Porque parto las tomas. Si el gato no sabe siquiera maullar para que se asuma. Cerremos puertas y ventanas que sobran vecinas palos. Todo lugar a una cápsula se condiciona. Vuelven y vuelven y vuelven las agujas a coincidir en su hora. Vuelve a hacer lo que quiere hacer. Sé que por eso me ama y que nunca demora. Esas uñas de culpita rolando mi dura. Saben lo que tienen que hacer. Sé que por eso compré lo que no compro en todas. Ella vio en mí que soy un empresario en la moda. Y me lo hace saber. A toda hora. A toda hora. A toda hora. A toda hora. La manera de encontrarme no me van a ver. Estoy perdido entre las notas de lo que grabé. Tanto tiempo ya mi mano ya me lo gasté. Este sonido es el presente que pedí a la gente. Están buscando la manera de encontrarme y no me van a ver. Estoy perdido entre las notas de lo que grabé. Tanto tiempo ya mi mano ya me lo gasté. Este sonido es el presente que pedí a la gente. A toda hora. A toda hora. A toda hora. ¿Sabes lo que quiere? A toda hora.
Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de one. Sí que no sabía lo que iba a pasar. Vamos a pasear por la mejor ciudad. Quiero debatir y no sé. Quiero debatir si no sé. De nuevo confundí mi espectador ideal. Vamos a olvidarnos de que vamos a morir. Sabe decidir qué es lo que vamos a comer. Vamos con un chiste de watch. Un, dos, tres, out. Espectáculo ligero, soy un boy scout. Portaba una gomera como bar. Ahora puse pausa en el botón de estar. El Pibi Pablo baila en el barrio. Anarco líder, acá no hay dealer. Tomemos una regio de una flor de Bach. Cortemos con un chiste de match. Vamos con un chiste de watch. 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 Tenemos parecido lo de los planetas. Muy parecido, girándome. ¿Cómo sé? Debo estar en la intensidad. Al tocar las telas diferentes, al besar hay cero referentes. Así que no sabía qué es lo que iba a pasar. Vamos a pasear por la mejor ciudad. Quiero debatir y no sé, quiero debatir y no sé. De nuevo confundí mi espectador ideal. Sabe decidir qué es lo que vamos a comer. Vamos a olvidarnos de que vamos a morir. Vamos con el chiste del watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con los chistes del watch. Vamos con un chiste de watch. Tenemos parecido lo de los planetas. El Pibi Pablo baila en el barrio. Acá no lo lidera, narco dealer. Rando panda, dando Pablo Bamba. Son seis siglos de lo mismo. Hagamos algo largo que termine ayer. Ojalá que venga el coso que lleguemos recién. Que si quiero o si tengo, pero como si que baila Pablo en el barrio.
Yeah.
Tenemos una gran novedad en el CPR porque arrancamos un ciclo de webinars gratuitos online para acompañar a todas las personas que les interese el mundo radiofónico. Rompe el hielo el 6 de mayo a las 11 horas de Argentina, Camila Gutiérrez, quien nos acompañó como editora y coordinadora de aire del Peso del Rocío durante muchos años. Cami va a abordar la expresividad radiofónica, cómo producir de forma creativa cuando los recursos cambian por la cuarentena. ¿Cómo deben hacer las personas interesadas?
Bueno, la información pueden ir a cpr.org.ar, ahí está toda la información. Como decías, Lau, el primero de estos webinars va a ser con Cami, con Camila Gutiérrez, y después hay una serie de otros especialistas y otros temas para ver. Va a estar interesante, por supuesto son gratuitos y ahí se pueden anotar. Y bueno, ojalá que les guste, y tratando también de que esta cuarentena, que nos encuentra muchos y a muchas en casa, sirvan para seguir cultivándonos, conociendo experiencias, capacitándonos y haciendo cosas ojalá entretenidas y ojalá útiles. Así que eso es lo que por lo menos proponemos desde el Centro de Producciones Radiofónicas. Bueno, ahora sí, Lau, Celina, gracias.
Ahora sí nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Este ha sido otro programa del Peso del Rocío. Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El Peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.